Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Los aspirantes demócratas para la nominación presidencial llegan a las primarias de New Hampshire.
Estados Unidos acusa nuevamente a China de robar datos a través de piratería electrónica.
Estados Unidos destina importante ayuda económica en su presupuesto 2021 para apoyar al pueblo venezolano.
Y LeBron James es incluido en la lista de posibles seleccionados para los Juegos Olímpicos de baloncesto en Japón.
Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es martes 11 de febrero de 2020. Me acompaña en el estudio John Burnett. Están en sintonía de La Voz de América. Así comenzamos. Buenos días, América.
Los votantes en el noreste del estado estadounidense de New Hampshire emitirán sus votos hoy en las primarias demócratas a medida que los candidatos buscan generar un impulso temprano en la carrera para oponerse al presidente Donald Trump en las elecciones generales de noviembre.
Las primeras elecciones llegaron justo después de la medianoche en el pequeño pueblo de Dixville Notch, con el exalcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, obteniendo 2 votos en la primaria demócrata, seguido de 1 voto cada uno para el senador Bernie Sanders y el exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg. Otros 3 contendientes también esperan una buena actuación en la votación de este martes, incluido el exvicepresidente Joe Biden y las senadoras Elizabeth Warren de Massachusetts y Amy Klobuchar de Minnesota.
Las urnas en la mayoría de las áreas abren a las 8 de la mañana y los resultados probablemente se conocerán esta noche.
Mientras tanto, el presidente Trump pasó parte del lunes por la noche burlándose del campo de candidatos demócratas en una concentración para sus partidarios en New Hampshire.
We hear that there could be, 'cause you have crossovers.
Escuchamos que podría haber, porque hay cruces en las primarias, ¿no? Así que escucho que muchos republicanos votarán por el candidato más débil posible de los demócratas. ¿Tiene sentido? No harían eso. Mi único problema es que estoy tratando de averiguar quién es su candidato más débil. Creo que todos son débiles.
Las encuestas preelectorales mostraron a Sanders por delante de Buttigieg en New Hampshire.
En otras noticias, el líder demócrata del Senado de los Estados Unidos, Chuck Schumer, está pidiendo al organismo de control del Departamento de Defensa que investigue lo que dijo que fue una represalia vergonzosa e ilegal del presidente Donald Trump contra un testigo que testificó en su contra en las audiencias de juicio político del año pasado.
Schumer se refirió al teniente coronel del ejército Alexander Bindman, un experto de Ucrania en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, al que el presidente Trump despidió la semana pasada.
El presidente Trump dijo que no estaba contento con Bindman después de que testificó en su contra antes de la aprobación de 2 artículos de juicio político, aunque el mandatario fue absuelto la semana pasada después de un juicio de 3 semanas en el Senado.
Trump también expulsó al hermano gemelo de Bindman, Eugene Bindman, también teniente coronel del ejército y abogado de ética en el Consejo de Seguridad, devolviendo a ambos a puestos en el Departamento de Defensa.
El senador Schumer está presionando al inspector general interino Glenn Fine para que tome medidas inmediatas para investigar todas y cada una de las represalias contra cualquier persona que haya hecho o en el futuro haga revelaciones protegidas de mala conducta presidencial al Congreso o inspectores generales, dijo.
Cuatro miembros del ejército chino fueron acusados por irrumpir en las redes de la agencia de reporte de crédito de Equifax y robar la información personal de decenas de millones de estadounidenses, según informó el Departamento de Justicia, culpando a Beijing por una de las infiltraciones tecnológicas más grandes en la historia.
El secretario estadounidense de Justicia, William Barr, ofreció detalles de este caso.
I'm here to announce the indictment of Chinese.
La escalada del robo fue impresionante. Este robo no solo causó un daño financiero significativo a Equifax, sino que invadió la privacidad de muchos millones de estadounidenses e impuso costos y responsabilidades importantes sobre ellos debido a que tuvieron que tomar medidas para protegerse contra el robo de identidad.
La irrupción de 2017 afectó a más de 145 millones de personas al robar nombres, direcciones, números de seguro social y de licencias de conducir y otro tipo de información personal que estaba almacenada en la base de datos de la compañía.
El acta de acusación detalla las labores que los hackers emprendieron para cubrir sus huellas, incluida una limpieza diaria de los archivos de registro y enrutar el tráfico a través de decenas de servidores en casi 20 países.
Equifax, con sede en Atlanta, mantiene un depósito enorme de información que vende a negocios que buscan verificar identidades o acceder a una capacidad de crédito.
El presupuesto internacional de Estados Unidos adjudica $200 millones para la transición democrática en Venezuela. Tony Cano reporta.
El Departamento de Estado y la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, USAID, expusieron este lunes el presupuesto internacional del presidente Trump para el año fiscal 2021, que consta de casi $41 mil millones. El bienestar y la libertad de nuestra gente y países socios afecta directamente nuestros intereses económicos y de seguridad nacional. Así lo dijo el coordinador de USAID, Mark Green, y señaló que por ello la solicitud de presupuesto incluye más de $200 millones para apoyar una transición democrática en Venezuela. Con el monto se intenta abordar la crisis en Venezuela, pues tal solicitud incluye democracia bilateral y asistencia sanitaria para los venezolanos, al igual que asistencia para los venezolanos que huyen de su país y para las comunidades que los acogen. La solicitud de presupuesto, indicaron los expertos, le permite a Estados Unidos apoyar el crecimiento económico y los valores democráticos en áreas como América Latina y el Caribe. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, movimientos de la sociedad civil en Venezuela se pronuncian para exigir formar parte de los procesos para el cambio político en el país. Carolina Alcalde informa.
Aunque en Venezuela hay diferencias entre los distintos actores políticos, la mayoría coincide en que es necesario buscar una pronta salida a la crisis multidimensional que atraviesa el país. Muchos, como Griselda Colina, directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, consideran que es imperativo avanzar hacia un escenario de compromiso que permita un tránsito pacífico hacia la gobernabilidad del Estado. La representante de la organización, a través de un comunicado, hizo un llamado a la Fuerza Armada a impulsar un gran acuerdo nacional que permita el libre ejercicio del voto como derecho político. Colina anunció que distintas organizaciones civiles han mantenido conversaciones con la Oficina de Asistencia Electoral de la Organización de Naciones Unidas ante un eventual proceso electoral en territorio venezolano.
Podría jugar un rol importante, sobre todo en lo que hace a un diagnóstico comprensivo del estado del sistema electoral en Venezuela. En cuanto a la participación de la Unión Europea, consideramos que tiene todos los recursos.
En tanto, parlamentarios de oposición se pronunciaron para rechazar que la denominada Mesa de Diálogo Nacional, conformada por partidos minoritarios de oposición y el gobierno en disputa, haya tomado la decisión de avanzar en la conformación de una nueva directiva del Poder Electoral venezolano, a pesar de que la Asamblea Nacional, liderizada por el presidente interino Juan Guaidó, es el organismo legítimo para llevar adelante ese procedimiento, tal y como comenta la diputada Amelia Belisario.
Anunciar la violación a la ley de manera sistemática que ha ocurrido no solamente con el tema del Consejo Nacional Electoral, sino usurpando también los poderes de la Asamblea Nacional.
La Mesa de Diálogo Nacional, en la que no participan los partidos mayoritarios de oposición, anunció en las últimas horas que siguen trabajando para que se lleven a cabo elecciones parlamentarias en el segundo semestre de este año. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Gracias por sintonizar Buenos Días América. Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Están en sintonía de Buenos Días América a través de La Voz de América. Un juez federal en el estado de Maryland prohibió a las autoridades migratorias arrestar, detener o deportar a inmigrantes que buscan obtener documentación legal en base a su matrimonio con un ciudadano estadounidense.
El juez George Hazel emitió la orden luego de que 6 parejas acusaron a las autoridades migratorias de citarlas para entrevistas en Baltimore a fin de detener a la persona migrante para deportarla.
Hazel también le ordenó al Servicio de Inmigración y Aduanas dejar en libertad a inmigrantes que se casaron con ciudadanos estadounidenses, pero que no habían completado el proceso para obtener la residencia.
Las leyes permiten a ciudadanos estadounidenses legalizar el estatus de su cónyuge si se encuentra sin permiso legal en el país, incluso los que tienen en su contra órdenes de deportación.
La Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, que representa a las parejas de Maryland, denunció que agentes de inmigración cruelmente han deportado a cónyuges tras las entrevistas en pareja. ICE no respondió de inmediato a una solicitud de comentario.
En tanto, fiscales en Nueva York anunciaron sus planes para pedir la extradición a Estados Unidos de Ismael Quintero Arellanes, sobrino de uno de los grandes capos de finales del siglo pasado, Rafael Caro Quintero.
Quintero Arellanes, quien fue arrestado en México a finales de enero, está acusado de tráfico de drogas y de uso de armas, por lo que según la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, enfrentaría una pena mínima de 20 años en prisión.
Las autoridades estadounidenses anunciaron que el lunes hicieron pública la acusación formal contra Quintero Arellanes, de 49 años, y a quien acusan de formar parte del cartel de los Caro Quintero, que describen como una facción del cartel de Sinaloa.
En un comunicado, Ray Donovan, agente a cargo de la División de Nueva York de la DEA, dijo textualmente: "Esta acusación y arresto indican que aumenta el cerco a los miembros del cártel de Sinaloa, como Ismael Quintero Arellanes, y el gran enemigo de la DEA, Rafael Caro Quintero".
Caro Quintero está en la lista de los 10 criminales más buscados por Estados Unidos desde 2018. El mexicano fue sentenciado a 40 años de prisión en México por el secuestro y asesinato en 1985 del agente de la DEA, Enrique Camarena. Fue liberado por un fallo judicial en 2013, decisión que enfureció a Estados Unidos y que fue revertida después con una nueva orden de captura. Desde entonces, Caro Quintero se encuentra prófugo.
El coronavirus trajo un comienzo sombrío a la nueva semana y el director de la Organización Mundial de la Salud dice que hay casos preocupantes de transmisión de coronavirus de personas que no han viajado a China y el número de muertos superó el de la epidemia del SARS de hace 18 años.
Hasta hoy hay más de 1,000 muertes reportadas en China y según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, ahora hay 40,235 casos confirmados de infectados en China. Mientras, fuera de China hay 319 casos confirmados y una muerte en Filipinas.
La Comisión de Salud de China informó el domingo de 97 muertos por el coronavirus, el número más grande en un solo día. Hoy los dos principales funcionarios de salud en la provincia de Hubei, el epicentro del brote, fueron removidos de sus cargos.
La doctora Sylvie Briand de la Organización Mundial de la Salud presentó el panorama.
La cantidad de personas con una enfermedad leve es alrededor del 80%. La cantidad de personas con una enfermedad grave, principalmente neumonía, que requiere hospitalización, según los últimos datos, es de alrededor del 15% y alrededor del 3 al 5% de las personas necesitarían cuidados intensivos. Entonces, lo que marcaría la diferencia en términos de mortalidad es realmente la condición subyacente del paciente, dijo la doctora Briand. El director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus indica que existen nuevas preocupaciones sobre la transmisión del virus en Francia y Gran Bretaña por parte de personas sin antecedentes de viajes a China.
The detection of this small number of cases.
La detección de estos pequeños números de casos podría ser la chispa que se convierte en un fuego más grande. Pero por ahora es solo una chispa. Nuestros objetivos siguen siendo la contención.
Mientras tanto, los funcionarios de salud de Japón están monitoreando de cerca a los pasajeros a bordo de un crucero en Yokohama después de que se identificaron 65 nuevos casos a mitad de la cuarentena de 2 semanas. Los equipos médicos llegaron la madrugada de hoy justo cuando el número confirmado de pasajeros con el virus aumentó a 135, llegando a un total de 150 en Japón.
Entre los infectados hay 23 estadounidenses, entre ellos Rebecca Fraser.
Nunca piensas que algo así sucederá cuando estés de vacaciones, viviendo la vida, dijo.
En tanto, en la provincia china de Hubei, el epicentro del brote, millones permanecen encerrados y la gente se queja de la escasez de alimentos.
Una pausa y volvemos enseguida.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y con Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto de las cámaras de televisión. La siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenado.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Las jugadas.
No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El viaje del expresidente de Bolivia, Evo Morales, a Cuba genera reacciones encontradas en su país. Fabiola Chambi informa.
Diversas reacciones surgieron en Bolivia luego de la confirmación el lunes del viaje del expresidente Evo Morales a Cuba por aparentes razones de salud, dejando temporalmente su refugio en Argentina. Información que no surgió del entorno del exmandatario, sino del presidente de Argentina, Alberto Fernández. Miembros del Movimiento al Socialismo, el partido político del exmandatario, consideraron que Morales tiene todos los derechos para realizar este viaje y atender sus problemas de salud. La exministra de Comunicación y militante de este partido, Marianela Paco, se refirió al tema.
Tiene todos los derechos y las libertades que los derechos humanos en el sistema internacional le garantizan. De acuerdo al reglamento de la Interpol o sus estatutos, ha rechazado tanto el sello rojo y el sello azul, por lo que no tiene restricción alguna para movilizarse.
Sin embargo, el expresidente y candidato para las nuevas elecciones de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, considera
que son excusas. Evo Morales es tóxico. Y Argentina tenía que escoger entre financiamiento internacional con apoyo de Europa, Estados Unidos y organismos o proteger a Evo Morales. Comercio con Brasil o proteger a Evo Morales. Gas boliviano o Evo Morales. Está claro de que esa ha sido la decisión.
En 2017, Evo Morales fue sometido en La Habana a una operación de la laringe en la que se le extirpó un tumor benigno de la cuerda vocal izquierda. En su condición de refugiado desde Buenos Aires, Morales conduce la campaña de su partido rumbo a las elecciones generales de Bolivia fijadas para el 3 de mayo. El expresidente aspira a ser senador por el departamento de Cochabamba, pero el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia observó su candidatura porque no cumple algunos requisitos. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y en El Salvador son diversos sectores que le piden al presidente Nayib Bukele utilizar a los militares, no utilizar más bien a los militares con fines políticos. Nerima del Reyes tiene detalles.
El ingreso de militares y policías portando sus armas de equipo al Congreso de El Salvador generó preocupación entre sectores nacionales e internacionales que han llamado al diálogo y al respeto de la institucionalidad y del Estado de Derecho. Los militares ingresaron por lealtad al presidente de la República, Nayib Bukele. Habla el procurador para la defensa de los derechos humanos, Apolonio Tobar.
Ese despliegue militar solo puso al país en alta vulnerabilidad, porque estábamos al borde de generar convulsión social más fuerte o más radical de la que ahora tenemos producto de la violencia. Se pudo haber evitado a través del presidente de la República, a quien le he solicitado que no realice llamamientos a la insurrección cuando no existen los presupuestos constitucionales para ello.
La Corte Suprema de Justicia admitió una demanda que presentaron ciudadanos en contra de la militarización del Congreso y ha ordenado al presidente Bukele se abstenga de utilizar al ejército en actividades contrarias a los fines establecidos por la Constitución.
Pero también nos preocupa el silencio de la Sala de lo Constitucional, porque es la que está llamada a hacer, digamos, una lectura y una interpretación auténtica de la Constitución.
Margarita Posada dice que la reacción de la sala ha sido tardía. El presidente Bukele dio un plazo de una semana a los diputados para que le aprueben la negociación de un préstamo por $109 millones. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. LeBron James, que ha ganado 2 medallas de oro en 3 participaciones en Juegos Olímpicos, se encuentra entre los 44 jugadores anunciados el lunes por USA Basketball como finalistas para el plantel que representará a Estados Unidos en Tokio a mediados de año. James participó en 2004, 2008 y 2012, ayudando a los estadounidenses a conquistar la presea dorada en sus 2 más recientes apariciones. No habrá etapa de pruebas. USA Basketball reducirá la lista para conformar un equipo olímpico de 12 personas a principios de junio. La decisión de quién libra el recorte recae por un comité de selección que se basará en parte en las habilidades y condiciones de los jugadores. La lista de convocados incluye a 19 jugadores que se han colgado un total de 31 medallas de oro, ya sea en Juegos Olímpicos o en la Copa del Mundo, incluyendo a 9 elementos que dieron a Estados Unidos el título olímpico en Río de Janeiro hace 4 años. Siempre he dicho que la equidad es importante, dijo el director ejecutivo de USA Basketball, Jerry Colangelo. Y la oficina de Grandes Ligas contempla la posibilidad de ampliar los playoffs para involucrar a casi la mitad de los 30 equipos, permitiendo además que algunos de los clubes con mejor puntaje elijan a sus rivales. La postemporada se expandiría de 10 a 14 clubes bajo los términos de este plan, reportado originalmente el lunes por el diario New York Post. Habría 4 clasificados con boletos de comodines en cada liga en vez de los 2 actuales. Una persona confirmó los detalles del plan al hablar con la prensa bajo la condición de permanecer en el anonimato. Cualquier propuesta tendría que ser negociada con el sindicato de peloteros. Y el Rey Pelé está deprimido por su mala salud y está reacio a abandonar la casa porque no puede caminar sin ayuda. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de la Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el 4º Distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de la Voz de América en Washington.
And I'm here to report a terrible crime.
Alejandro Escalona, Voz de América, Birds of Prey y la fabulosa emancipación de Harley Quinn ha obtenido menos de lo esperado desde su debut hace pocos días, recaudando 33 millones de dólares en Estados Unidos para comienzos de esta semana.
It was completely mutual.
La secuela de Suicide Squad de 2016 con Margot Robbie de nuevo en el papel de Harley Quinn pertenece al universo extendido de DC.
It's so quiet.
Suicide Squad en aquella ocasión fue calificada PG-13, pero Birds of Prey es censura restringida. Está protagonizada por antihéroes en su mayoría desconocidos y debía o se esperaba que recaudara unos 50 millones de dólares. La película podría recuperarse en las próximas semanas, ya que no tiene mucha competencia directa en este género de películas. En el extranjero generó 48 millones de dólares. Como la única película nueva de la semana, Birds of Prey superó fácilmente a Bad Boys for Life, que cayó al segundo puesto con 12 millones de dólares.
You have a brother.
1917 ocupó el número 3 con 9 millones de dólares.
Your orders are to deliver a message calling off tomorrow morning's attack. If you fail.
Here we go. La película musical Cats, ampliamente criticada en todo el planeta, y cuatro de sus estrellas fueron nominadas el sábado para los premios Golden Raspberry o Razzie, un ritual anual para destacar lo peor del cine. James Corden, Judi Dench, Rebel Wilson y Francesca Hayward recibieron nominaciones a la actuación. Los organizadores del evento, al anunciar a los nominados, dijeron que el personaje de Judi Dench se parece mucho al león cobarde del Mago de Oz. En general, Cats recibió 8 nominaciones, empatando con El funeral de la familia Madea de Tyler Perry y Rambo Last Blood de Sylvester Stallone. Las tres cintas compiten por peor película junto a la cinta de suspenso psicológico The Fanatic y la película de terror The Haunting of Sharon Tate. Cats, una adaptación del popular musical de Broadway del mismo nombre, se estrenó en diciembre y recaudó 70 millones de dólares en todo el mundo.
Y al cierre del Buenos Días América, otra noticia. El senador republicano Marco Rubio alertó a la Casa Blanca a tener la vista clara sobre la relación entre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y Rusia.
Putin apoyará al régimen de Maduro a casi cualquier costo, siempre que impida el regreso de Venezuela a la democracia y frustre los objetivos de la política estadounidense, escribió Rubio en una columna de opinión.
El legislador sugirió a Estados Unidos cortar completamente el acceso de Venezuela a las instituciones estadounidenses y extranjeras y pidió el apoyo de los aliados internacionales.
Estados Unidos prometió una nueva etapa de sanciones al gobierno en disputa de Nicolás Maduro durante la visita del presidente encargado Juan Guaidó a Washington, D.C.
Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Soy Yoconda Tapia. Agradecemos el privilegio de su sintonía.
Y yo soy John Burnett. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Nashuan Kelly.
Visiten boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias. Muchas gracias. Que disfruten de un excelente día.